Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas tardes. Bienvenido a Gambara.
Hola, buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
¿Cómo están las cosas en el espacio de la izquierda confederal? Sumar es ya una fórmula superada. El espacio Sumar como espacio aglutinador es ya una fórmula superada.
Yo creo que estamos en una nueva etapa, sin lugar a dudas, en esta agitación permanente que se mueve en la política española. Y podemos decir que hay una etapa que se ha caracterizado por una identificación muy clara de Sumar con un proyecto y la personalidad de política de Yolanda Díaz. Y ahora se abre una nueva etapa en la que la aspiración de construcción de todo este espacio se tiene que determinar desde otro paradigma, ¿no? Que sea seguir con la colaboración, pero con un protagonismo colectivo y con una horizontalidad en la toma de decisiones. Yo creo que se abre una etapa que es compleja, como la propia política en estos momentos, y vosotros hablabais muy bien de las repercusiones de las elecciones europeas, y desde esa posición yo puedo hablar como Izquierda Unida, una organización de carácter federal que tiene una responsabilidad de articular también pues todo lo que forma un proyecto pues, federal y de país que permita tener una visión global y un proyecto político sólido, ¿no? Y en eso queremos contribuir y también asumir un papel protagonista como el del resto de organizaciones, pero nunca, digamos, condicionado por una matriz o una organización paraguas que se ha visto superado por la realidad.
Horizontalidad en la toma de posesiones. Eso es una utopía en cualquier partido, en cualquier unión de partidos y más en una unión de partidos de izquierdas.
Pero es que no puede no haberla, porque si no hay una toma de decisiones con un método en el que democráticamente tomemos, o sea, decidamos cosas y nos posicionemos, difícilmente se van a implicar las partes en la misma, ¿no? Yo creo que hay métodos perfectamente posibles para ejercitarlo y además ámbitos de concreción que son gestionable y gobernable, como puede ser el grupo parlamentario, en el que puede ser un experimento inicial para empezar a construir eso que hablo de la horizontalidad y sobre todo de la toma de decisiones y de posición política que sea consensuada. Yo creo que cuando se construyen espacios, y en Euskadi hay algunos ejemplos también de modelos plurales organizativos, se construyen desde la búsqueda de síntesis de acuerdos necesario entre las partes, porque si no, no se sienten las partes implicadas en la toma de decisiones, sea esta la que sea, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tener conciencia es de que en este momento de avance de la extrema derecha y con una derecha que asume las tesis y que forma parte también del bloque reaccionario, una derecha tradicional que se abraza a las tesis de la extrema derecha, bueno, tenemos que tener una conciencia de que ante ese avance pardo hubo la reaccionaria, desde la izquierda tenemos que ofrecer certidumbre y seguridad a nuestra gente, ¿no? Y lo tenemos que hacer a través de una articulación organizada y solvente y sensata, ¿no? Que creo que nos ha faltado en este tiempo.
Ustedes abren ahora un proceso de reflexión, pero ¿cuánto tiempo se van a dar? Porque usted lo ha dicho, entretanto hay que tomar decisiones, hay que fijar políticas, estrategias, y puede que el panorama político español cambie o en los próximos meses. ¿Cuánto tiempo se dan? Y en el ínterin, ¿quién va a tomar las decisiones en este espacio?
Yo creo que necesita la política española necesita calma, ¿eh? Aunque parezca que estamos invadidos por una especie de suerte, una suerte de agitación permanente, de susto muerte, yo creo que necesita calma para tomar decisiones que sean certeras, pero eso no quita que en el ámbito de la gestión diaria esa dinámica no pueda soslayarse, ¿no? En el ámbito de gobierno yo creo que hay una buena coordinación entre los ministros y en una dinámica de trabajo que absorbe absolutamente. Y en el grupo parlamentario yo creo que tiene que ver, y esto tiene que ser una oportunidad para acelerar el impulso legislativo y cumplir con el acuerdo de investidura. Y eso se tiene que traducir en un trabajo intenso y denso de los diputados y las diputadas de Sumar en transformación de leyes a través de iniciativas legislativas. Y yo creo que ese sería el mientras tanto, ¿no? Y ahí aportar con carácter de urgencia el establecimiento, pues el debate de los presupuestos generales del Estado puede ser una oportunidad de cómo posicionarse políticamente respecto a los grandes retos que se necesitan concretar para las cuentas de 2025, ¿no? Y efectivamente, como usted dice, la política española es muy cambiante, pero también es verdad que bajo las agitaciones permanentes e imprevisibles también hay un elemento de estabilidad como el que ahora mismo se advierte en el gobierno central, que no hay razones para que no lo haya. Aunque es cierto que el diálogo, el debate que vaya a haber en Cataluña pudiera tener consecuencias, yo confío en que al final no vaya a haber nuevas elecciones y haya gobierno en Cataluña, y por tanto eso contribuye también a mantener la estabilidad en el gobierno de España.
Usted ha mencionado los egos, la falta de apego al territorio, la imprevisibilidad como algunos de los errores que les han llevado a este encadenado de fracasos electorales. ¿Es hora de volver a hacer política de otra manera? ¿Es hora de volver a que una izquierda tradicional, Izquierda Unida, está buscando un liderazgo en todo este proceso? Le preguntaba si Izquierda Unida quiere recuperar la referencialidad en este.
No, nosotros lo que queremos es que nuestra tradición política, que creo que tiene un espacio determinado y concreto, forme parte de este patrimonio, es decir, contribuya en su patrimonio a potenciar un proyecto unitario, pero no desde el solapamiento, ¿no? Yo creo que sí podemos aportar en este nuevo ciclo elementos de cultura política y organizativa que pueden ser útiles en estos momentos de avance de la reaccionaria, de repliegue, de movilización. Las organizaciones políticas adquirimos un papel importante en mantener una red de resistencia, vamos a llamarlo así, o una red de funcionamiento que garantice que aquellas propuestas que defendemos sean canalizadas socialmente y a las que acuda la parte de la sociedad que se siente identificada con nosotros. Nosotros no aspiramos a ningún liderazgo por liderazgo. Nosotros lo que aspiramos es a contribuir a que este país se transforme y que las clases trabajadoras vivan mejor y que tengan mejores condiciones materiales y que vivamos en un país donde no haya artículos del Código Penal que penalizan y criminalizan la protesta, la libertad de expresión o la libertad sindical. Y en esas preocupaciones nos centramos, y si nuestro trabajo, en este caso institucional, a través del grupo parlamentario, es útil, pues ahí que nos sentimos orgullosos de contribuir a ello, ¿no?
Ese reposo.
Y organizativamente sí tenemos una responsabilidad. Somos una organización que tenemos representación en todo el país, y desde esa contribución creo que podemos contribuir con ese arraigo que tenemos al territorio a construir algo que sea una herramienta para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ¿no?
Este reposicionamiento de la izquierda, este periodo de reflexión, ¿no podría haberse hecho con Yolanda Díaz al frente de Sumar?
Sí, pero al final ella tomó una decisión que le honra, que es me voy a dedicar al gobierno, no he conseguido los objetivos que pretendía en términos organizativos, creo que puede facilitar la nueva etapa, y yo creo que sí es verdad, esa es mi opinión, que toca un momento de reflexión y de construcción colectiva de proyectos políticos. Y en el País Vasco yo creo que estamos hablando de una sociedad, Euskadi, una sociedad muy articulada socialmente, y entendéis de lo que estoy hablando, ¿no? La necesidad de que proyectos políticos tengan un arraigo al territorio es condición clave para poder incidir en cambios sociales, ¿no? Y en eso Izquierda Unida creo que tiene un patrimonio más o menos importante, pero significativo, en que los valores de organizativo, de militancia, de actividad, de intervención en el conflicto, de relaciones, invitan a que sean proyectos colectivos y no proyectos individuales, ¿no?
Oficialmente Izquierda Unida, dentro de Sumar, está dentro del gobierno de coalición de Pedro Sánchez. ¿Estaban ustedes al tanto del acuerdo para renovar el Poder Judicial?
Estábamos informados de lo que estaban hablando, pero en ningún caso se hizo negociación, ni se intervino en negociación sobre los acuerdos que ha tenido con el Partido Popular. El Partido Socialista ha tenido un acuerdo con el Partido Popular, se ha informado a la otra parte del gobierno, que se ha mantenido informada, pero no con una negociación, ¿no?
¿Y qué les
O
ha
sea, no se ha
parecido?
negociado.
¿Qué les ha parecido este pacto? Porque hay quien dice que de alguna manera blinda el bipartidismo clásico, que las cuestiones de Estado se siguen quedando para PSOE y Partido Popular.
Claro, el acuerdo, nosotros celebramos que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Claro, el Consejo General del Poder Judicial se renueva con una serie de reglas y la política, que es correlación de fuerza, hace que el Partido Socialista y el Partido Popular, en un acuerdo entre ellos, renueven el Consejo. Claro, la tentación del bipartidismo no está solo en este acuerdo, la tentación del bipartidismo está de manera permanente en el Partido Popular principalmente y en parte del Partido Socialista. Yo creo que hay otra parte del Partido Socialista que ha entendido que este país ha superado el bipartidismo, pero la tentación de bipartidista está siempre, y la responsabilidad que tenemos quienes estamos en el espacio de la izquierda es crear un instrumento que se parezca a una realidad que hay en nuestro país, que ha superado el bipartidismo, y que no sea nuestra incomparecencia la que ayude a que ese bipartidismo se consolide. ¿Habría hecho Izquierda Unida ese acuerdo? Sin lugar a dudas, no. Si nosotros de nosotros hubiera dependido el acuerdo de renovación, lo habríamos hecho con un acuerdo parlamentario, de fuerzas parlamentarias. Tenga en cuenta que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco no ha participado, no ha participado H. Bildu, no ha participado, es decir, Esquerra Republicana, no ha participado Bloque, no han participado organizaciones o Sumar, que ha sido informada, pero que no ha intervenido en la negociación, salvo en algún aspecto, pero no ha participado la pluralidad parlamentaria y sobre todo no ha participado el bloque de investidura, que yo creo que tenía que haberse cuidado más también en hechos como la reforma del Estado profundo, en el que tiene mucho que ver el órgano del gobierno de los jueces.
Pedro Sánchez salió de su retiro de 5 días hace unos meses prometiendo un punto y aparte, prometiendo un proceso de regeneración democrática profundo. ¿Este acuerdo con el Partido Popular en qué deja esa promesa?
La deja en palabras, porque no se ha ejecutado ningún tipo de agenda para establecer una regeneración democrática. Y en esa regeneración democrática tenemos que tener en cuenta que tiene que traducirse también en modificaciones de articulado del Código Penal, tiene que articularse en medidas que blinde las puertas giratorias en todos los ámbitos de la intervención pública o representación pública y vuelta a la privada, tiene que plantearse en los conflictos de intereses económicos que se plantean en algunos sectores muy poderosos de nuestro país, y tiene que ver con una regeneración democrática en la que el Partido Popular difícilmente puede participar en ella, porque es un partido que además es el primer partido en España que fue condenado como partido por corrupción. Es decir, estamos hablando de una incompatibilidad manifiesta y una incoherencia del presidente Sánchez respecto a lo que decía en las elecciones europeas sobre la necesidad de blindar el bloque democrático de fuerzas democráticas y progresistas de nuestro país frente a la ola reaccionaria que era el Partido Popular y Vox. Pues esto se ha olvidado en el acuerdo, evidentemente.
Entre las cosas que se van a tener que definir en esa coalición Sumar, Izquierda Unida, Comunes, etcétera, será precisamente qué van a hacer con cuando toque votar los vocales del Consejo o esa negociación de la próxima ley del Poder Judicial. ¿Lo tienen pensado?
Pues eso, ahí pedimos el método de reflexión y debate, de lectura atenta de las propuestas. Evidentemente tenemos legitimidad para presentar enmiendas y sacar conclusiones si esas enmiendas son rechazadas, ¿no? Y en función de eso, yo creo que con calma y con respeto a los procedimientos, yo creo que el campo de negociación no se ha acabado y se abre un campo de negociación que nosotros reivindicamos que se abra con el bloque democrático, ¿no? Aunque veo que está difícil por la expresión de los acuerdos, en política usted sabe que no hay nada imposible y, por tanto, nosotros sí vamos a abrir un debate sobre algo en lo que no hemos participado y, por tanto, no nos sentimos vinculados.
Acabamos de estrenar legislatura aquí en la Comunidad Autónoma Vasca y una de las prioridades para estos próximos 4 años va a ser completar el estatuto y abrir una nueva negociación para el reconocimiento de Euskadi como nación. ¿Debe abrirse el debate sobre la territorialidad, la plurinacionalidad del Estado?
es un debate que tiene que abrirse, entre otras cosas, porque es que si no se abre es como taponar un embalse. Es decir, tú puedes taponarlo, pero el embalse sigue presionando con el agua. Si la política no asume los debates que están en la realidad del país, difícilmente va a resolver los problemas que eso conlleva. Nosotros tenemos una tarea pendiente en el marco del desarrollo territorial de la articulación del Estado, y creo que nosotros, que somos federales, defendemos un marco federal, pero es verdad que hay otras tradiciones, desde nacionalistas, soberanistas o independentistas, que plantean otra articulación. Pero ese debate tiene que darse, porque es que existe, hay sectores que están insatisfechos con la actual articulación, y cada uno, desde la perspectiva que plantea, no puede evitar ese debate, por mucho que se intente taponar, ¿no? Es verdad que es un debate complicado en nuestro país, y yo creo que hay que asentarse sobre algo que defiendo siempre, y que no se cumple en España, que es que las leyes orgánicas, que son los estatutos de autonomía, son leyes que forman parte del propio bloque constitucional, y por consiguiente deben ser atendidas y aplicadas. Y uno de los problemas que tenemos, antes de hablar de la articulación de nuestro país, es el incumplimiento de los diferentes estatutos, ya sea en modelo de reconocimiento de cada territorio, o ya sea en modelo de financiación, que, como usted sabe, no entra la Comunidad Autónoma Vasca ni Navarra, pero las demás comunidades tenemos una asignatura pendiente respecto a la financiación autonómica, que es una financiación vinculada a la atención a los servicios públicos para la gente, ¿no?
Pues Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.